El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Estamos en un nuevo capítulo del fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión nos acompaña el compañero Rubén Rivera, uno de los fundadores de la Internacional Comunista Revolucionaria en México. Mi nombre es Carlos Márquez, miembros de la Organización Comunista Revolucionaria y en mi caso editor del periódico Revolución Comunista. Y el tema que nos atrae en esta ocasión es una figura revolucionaria que jugó un papel importante en la década de los 60, de los 70 en México y que justamente acabamos de cumplir el 2 de diciembre los 50 años de la muerte en combate de este personaje. Hablamos de Lucio Cabañas Barrientos, guerrerense, y bueno, pues quisiéramos pues aprovechar la presencia de Rubén, un compañero que también ha estudiado la vida de este revolucionario, pues para que nos pueda hablar un poco de cuál es ese contexto en el cual le tocó vivir a Lucio Cabañas y empezar su lucha.
Sí, efectivamente hay una conmemoración que realmente es triste que no se tome mucho en cuenta, de los 50 años de la desaparición de Lucio Cabañas. Es una obligación para los comunistas, para todas las generaciones posteriores a la época de Lucio Cabañas, el hacer un recuento de su historia y también analizar un poco el contexto en el cual se desarrolló, qué enseñanzas podemos extraer y qué circunstancias podemos nosotros observar que nos puedan ayudar a perfilar el futuro. Lucio Cabañas nace en la época del cardenismo, el 15 de diciembre de 1936, en una familia muy humilde en el municipio de Atoyac de Álvarez. Realmente en esos tiempos era una situación complicada, había realmente no había un vínculo real entre sus papás. Siendo muy pequeño, su papá se lo lleva a vivir con él. Y obviamente esto genera una situación complicada. Lucio empieza a trabajar, como todos los jóvenes de esa época, pues en el campo desde niño, viéndose obligado pues a una circunstancia de mucha violencia. A los 17 años él pues huye de la casa paterna y se refugia con su tía. Terminando con la alternativa de estudiar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Ahora hay que decir que la normal era una gran alternativa para los jóvenes de esos campesinos de ese tiempo. Ahí podían estudiar, terminar su educación secundaria y pues empezar a estudiar como para prepararse para normalista. Las escuelas normales rurales son un producto de la lucha, bueno, del proyecto socialista de la época de Lázaro Cárdenas. Cárdenas no era una persona que planteara la lucha por el socialismo como cualquier otro revolucionario pues de la época, ¿no? Como, no sé, el movimiento bolchevique o algo por el estilo, sino él tenía una concepción como de gradualista, ¿no? Planteaba que la situación pues de un Estado fuerte que permitiera impulsar a una educación orientada hacia la cuestión de los ideales socialistas, etcétera, iba a generar las bases para la construcción de unas generaciones que sí fueran capaces de enfrentar esa situación. En realidad no es el tema del cardenismo, pero el tema y el desarrollar cuáles fueron sus limitaciones escapa de esta discusión. Pero es importante señalar que esta coyuntura o esta visión sí permitió la formación de escuelas rurales que captaran a jóvenes como Lucio y les permitieran un futuro promisorio en términos de la lucha social, ¿no? En esa época se formó una organización estudiantil muy muy consistente, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, que pues se enfrentó incluso después del desarrollo de la, después de la bueno, la salida de Cárdenas, a intentos sucesivos del gobierno por desaparecerlos, reducirles el presupuesto, meterlos a un callejón sin salida. Esto obviamente obligó que la federación entrara en una lógica pues de movilización y de organización permanente, lo que fue fogueando a Lucio Cabañas, ¿no? Él logró ser secretario general de la FECSUN a principios de los 60s. Ello le permitió participar en los movimientos a nivel regional en el estado de Guerrero, y eso pues obviamente fue un aspecto que paulatinamente lo fue vinculando con otros movimientos, por ejemplo el movimiento cívico guerrerense de
Genaro Vázquez,
que obviamente tenía contradicciones. Lucio Cabañas se integró al Partido Comunista como un joven con ideales de izquierda y ideales revolucionarios, orientándose un poco en una situación en la cual acababa de estallar, de triunfar la Revolución Cubana, y la perspectiva de un futuro socialista no se veía, cambiaba. No era como los jóvenes de la generación anterior, en donde no había un poco una expectativa directa de un posible triunfo, ¿no? La Revolución Cubana estaba ahí cerca, la Revolución China acababa de triunfar también, o más bien se estaba desarrollando, y había la idea de que era posible, ¿no? Y en ese contexto...
Incluso también el contexto de Vietnam, ¿no? Que también es influencia y también se estaba desarrollando una guerra de liberación nacional ahí, ¿no?
Y bueno, y en ese contexto era para un joven como Lucio y mi joven militante del Partido Comunista, la posibilidad de no luchar por el socialismo en términos propagandísticos, sino de plantear la posibilidad de que se lograra en su vida, en el movimiento real y directo en el que vivía, un triunfo revolucionario. Efectivamente, eso lo llevó a establecer una visión, digámoslo así, de confrontación con el régimen, ¿no? En esa época, por ejemplo, Genaro Vázquez estaba en una situación distinta, porque él partía de una serie de reivindicaciones locales de democracia, de lucha campesina, y sí se veía como perspectiva la posibilidad de llegar a un pacto. De hecho, Genaro Vázquez terminó participando en la lucha por el cambio de gobierno, con un candidato perista, a Barca Alarcón. Y en esos momentos Lucio no estuvo de acuerdo con esa situación y sí estableció una separación de esa perspectiva, ¿no? Evidentemente las circunstancias de activismo de Lucio Cabañas en el seno de la FECSUN le permitieron también establecer otro tipo de actividades muy importantes de vinculación con el movimiento. Por ejemplo, él participó en la formación de la Central Campesina Independiente, que era una iniciativa del Partido Comunista que buscaba construir una alternativa a la CNC priista. Y en ese sentido, pues bueno, ya prácticamente podemos observar cómo desde su juventud temprana él estaba en una orientación abiertamente revolucionaria y con una perspectiva de luchar por el socialismo, cosa que hay que rescatar de esa fase y también señalarlo como una enseñanza para las generaciones jóvenes que están surgiendo a la lucha.
Sí, realmente Lucio nace en un medio rural y creo que siempre se mantiene con ese arraigo en el medio campesino, sea estudiante, aunque es verdad, ¿no? Cuando fue dirigente de la FECSUM, fue el principal dirigente a nivel nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y le permitió también viajar por el país, ver otros contextos, hablar con compañeros de otros estados, ver las distintas realidades, ampliar su visión. Y a nivel local, ya lo comentabas, ¿no? Este movimiento que se desarrolla en el estado de Guerrero, el movimiento de los cívicos, Lucio también se integraría, no Lucio solamente, digamos los estudiantes, jugarían un papel, él como representante de los estudiantes de Ayotzinapa, pero en un contexto de mucha represión, ¿no? Yo creo que esto también habría que enfatizarlo. Estamos hablando de un Estado con una tradición, por un lado, histórica, revolucionaria. El propio abuelo de Lucio Cabañas fue combatiente zapatista. Estamos hablando de una región donde los campesinos conquistaron la tierra también a partir de la propia revolución, pero que finalmente en un contexto capitalista, el tema de los acaparadores, el tema también de una marginación, ¿no? Porque finalmente el gran crecimiento económico del Estado pues fue principalmente el turismo, ¿no? En un momento determinado, Acapulco aportaba la mitad del presupuesto de todo el Estado en su conjunto, ¿no? Y había una serie de contrastes, ¿no? De marginalidad en medio de un proceso, porque si bien Lucio nace en el periodo de Cárdenas, lo que le toca crecer es en lo que le conocemos como el milagro mexicano, ¿no? Un periodo donde hubo crecimientos económicos del 7, del 6% anual, pero que no significaba que esta situación mejorara en su conjunto las condiciones de los campesinos y trabajadores del país, ¿no? Y por otro lado, pues esas tradiciones también revolucionarias que hay en Guerrero se contrastan con otras tradiciones de represión de caciques violentos locales. Y bueno, incluso este movimiento que encabeza Genaro Vázquez, por ejemplo, empieza con una masacre estudiantil, ¿no? De los universitarios en Chilpancingo, ¿no? Esa es el tema, una lucha de masas, los trabajadores enfrentándose en un momento, pues creo que Genaro más, tal vez parecido al tema del nacionalismo revolucionario, ¿no? Su ideología. Y Lucio evolucionando en una posición, como bien lo comenta Rubén, revolucionaria socialista, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, el inicio político de Lucio Cabañas, siendo el principal líder de la FEXUM, el principal líder de la icónica Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla, Guerrero. Y bueno, pues finalmente Lucio egresaría, ¿no? de la escuela, se convertiría en maestro, y bueno, pues esto no detuvo su lucha revolucionaria. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, también hay que señalar que es importante destacar el tema del cacicazgo, porque uno analiza el periodo posrevolucionario, bueno, posterior a la revolución de 1910-17, bueno, algunos hablan hasta el periodo cardenista la incluyen, pero el asunto es que en terreno regional se forman caciques con un gran poder, incluso con una sensación de impunidad brutal, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, están los Ávila Camacho mismos que están en la zona de Puebla y Veracruz, y obviamente están cacicazgos como los de los Figueroa, ¿no? Que, bueno, eso lo planteo porque ya hablaremos posteriormente de eso, pero sí tiene una importancia en el tema del contexto, porque el cacique concibe que, siendo consciente o no de ello, concibe a la región como su propiedad privada, y lo que sucede dentro de su región, incluso la vida y el futuro de la población que tiene en su alrededor, considera que es posible que ellos pueda determinar cuestiones, como por ejemplo incluso temas de carácter represivo, y siente que no hay necesidad de reportarlo. Hay una situación pues que es complicada y que permite masacres locales de luchas campesinas que se dieron en todo el país, incluso toda la lucha del movimiento comunista en el periodo de los 20 y los 30 es un enfrentamiento entre las guardias blancas y el intento de los campesinos de distintas vertientes, de distintas fuentes, por poder dar una batalla al respecto. Ahora, este contexto es en el que llega Lucio Cabañas a egresar como, como joven profesor. Egresa, empieza a impartir clases en Mezcaltepec, intenta establecer una lucha de defensa de la cuestión forestal, enfrentándose a la gente que estaba pues explotando de forma salvaje la cuestión de del monte, y ello lo obliga obviamente a participar en luchas comunales al respecto. Hay que tomar en cuenta que el papel del profesor que sale de la FEXUN, de la Normal Rural, es un profesor que no solamente da clases, sino que organiza, que prepara la lucha, que crea organización, ¿no? Entonces,
y que en este contexto Lucio además ya había decidido militar políticamente, ¿no? Es un periodo donde él participa también activamente en el Partido Comunista, ¿no?
Claro, y hay que de hecho ahí surge un poco la concepción que siempre tuvo, ¿no? Ser pueblo, hacer pueblo y luchar obviamente con el pueblo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias era lógico que él se integrara a una movilización, generara una lucha que terminó triunfando, ¿no? Las reivindicaciones locales de los campesinos de Mezcaltepec son cubiertas, cosas pequeñas que obviamente, pero para que un movimiento campesino que siempre se había enfrentado a la represión y que nunca había tenido un apoyo, pues es algo muy significativo, ¿no? En esa circunstancia, eso obliga al que el gobierno del estado promueva su exilio. Es enviado por parte de las autoridades de la CEPA a un exilio al estado de Durango, a una comunidad que se llamó Nombre de Dios, en donde pues esperaban que lo iban a poder tener aislado, pero realmente no. El movimiento, si algo caracteriza el campo mexicano, es que siempre hay un motivo para organizarse y dar la lucha. En ese lugar logran participar en una huelga minera contra una explotación a cielo abierto, y a pesar de la represión que sufrió, estamos hablando ya de 1966, se constituye con un dirigente local muy importante en esa región. La situación se combina con una lucha por su reinstalación en el estado de Guerrero, cosa que se logra a principios del 67, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, si nos damos cuenta, hay un proceso muy rápido de integración de lo que es el profesor, que parecía más bien un dirigente social, ¿no? Que combinaba ambas cosas. Y es un asunto que yo creo que nunca perdió en toda su actividad política.
Sí, y de hecho, al regreso, bueno, realmente él también organiza a los padres de familia. ¿Y quiénes son los padres de familia? Pues son campesinos, es gente del pueblo. En Durango organiza a las mujeres, ¿no? Que a las amas de casa, y es esa capacidad que tiene Lucio de conectar, de vincularse y de organizar a los trabajadores. Claro, era un dirigente ya con un reconocimiento, porque pues había sido dirigente de Ayotzinapa, de la FEXUM, pero también justamente a su regreso a Guerrero después de su exilio en Durango, se da este fenómeno que parecería algo secundario, ¿no? Una lucha por el tema de y que lo vemos incluso cotidianamente en las escuelas públicas de nuestro país, ¿no? El tema del pago de cuotas, ¿no? Pues sí, puede ser que haya ciertos elementos que pueden tener la solvencia y poder pagar una cuota para la escuela, pero hay sectores, trabajadores, campesinos pobres, que no tienen esa posibilidad, ¿no? Y ahí se vinculaba con ciertas mafias de la directora Juan N. Álvarez, pues eran realmente también los caciques locales, los ricos locales, que estaban amafiados con la propia escuela, ¿no? Y una lucha que parecería por un tema secundario expresaba también las contradicciones sociales profundas de clase que se desarrollaban ahí, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Que es justamente la represión que se vive en esta escuela.
Claro, porque Bueno, el tema es que Lucio también se había involucrado con el movimiento campesino que estaba en contra de los acaparadores de café. Los caciques locales, las relaciones internas en el seno de Atoyac generó la necesidad de la idea de eliminarlo, ¿no? Por ahí, bueno, se comenta que ya estaba la consigna de pues matarlo, de hacerlo a un lado por la vía de su asesinato. Y en ese contexto se estaba al mismo tiempo fortaleciendo la organización. La lucha iba a tener que estallar en un conflicto, en un enfrentamiento directo, de un momento a otro, ¿no? El día 18 de mayo del 67, aproximadamente a las 10 de la mañana, se convocó un mitin en la plaza central de Atoyac. La idea era eliminarlo en el medio del mitin y toda esta situación. La situación no salió bien, los disparos empezaron a cundir, la población lo protegió y terminó saliendo vivo de las circunstancias, pero fueron asesinadas 5 personas en la balacera.
De hecho, el pueblo lo cubrió, ¿no? Y uh-huh. Le salvó la vida.
La población, él logró escapar y paradójicamente los policías rurales, los policías locales del pueblo se sumaron a como lo, o sea, en la medida de que la situación era evidentemente un intento de asesinato y ellos, muchos de ellos eran gente conocida del pueblo, gente que vivía ahí, que pues, digamos participaba ya sea como papá de familia o como campesino de esta situación, pues se terminaron sumando y así se formó el primer grupo guerrillero de Lucio Cabañas, que realmente no estamos hablando de un movimiento que tuviera como objetivo tomar el poder o algo por el estilo. Y entonces, pues bueno, los policías rurales, que de una u otra manera es gente que vive ahí, que forma parte pues de la comunidad, ya sea como padres de familia de la escuela o como campesinos que están que ven observan directamente la lucha contra los acaparadores, pues son los primeros que se integran al movimiento. Si uno lo piensa, es relativamente lógico. Para poder integrar un movimiento armado necesitas armas y los únicos que las tenían eran los policías. Ahora bien, esto genera una situación que obliga al Estado a tomar medidas. Una de las primeras fue la disolución de la policía local y la entrada en acción de la policía estatal, que pues básicamente entra una dinámica de persecución y pues de caza de los rebeldes. Obviamente la circunstancia obliga a Lucio y a sus compañeros a tomar una decisión. Había la única alternativa era la de integrar un movimiento que pudiera dar continuidad a la lucha que se estaba desarrollando, aún en las circunstancias de estar armado. Hay que decir que también el Partido Comunista intentó buscar una mediación en ese proceso. Bueno, la idea era pues buscar una alternativa que le permitiera a Lucio salir de Guerrero, exiliarse, no sé, tal vez a Cuba o algo por el estilo, y él lo rechaza. Eso genera ya una definitiva ruptura con sus anteriores compañeros. Si bien había una situación de política distinta, porque bueno, la política de Lucio era realmente revolucionaria, y ya en esos tiempos el Partido Comunista estaba buscando la manera de mostrarse como alguien responsable que pudiera ser digno de una legalización. Entonces esa situación obligó a un deslinde muchísimo más abierto. El movimiento que se generó no era un movimiento formalmente foquista, buscaba la manera más bien de expresar la defensa del movimiento campesino desde el punto de vista de las armas. Era más bien parecido a un movimiento de autodefensa que paulatinamente, en función de que se fue desarrollando, fue de forma práctica tomando la forma de un movimiento guerrillero, que con sus vertientes que en esa época eran comunes en casi todo el movimiento campesino de América Latina, ¿no? La conformación de un núcleos o bases de apoyo políticamente que podríamos vincular con comités o células de base, en donde se estuviera planteando la necesidad de dar una lucha política, una ala militar que más bien tenía como la lógica de la lucha de la autodefensa o el ajusticiamiento de algún cacique, y el establecimiento de la construcción de organizaciones populares de carácter amplio, que pues establecieran pues una lucha legal en distintos frentes, ya sea específicamente en el terreno campesino, ¿no? La idea era ir construyendo desde abajo un poder alternativo, un poder revolucionario, que fuera sentando las bases para un movimiento pues muchísimo más amplio. La conformación del partido, de la organización del Partido de los Pobres, también incluía un programa, ¿no? Un programa que básicamente estaba totalmente orientado hacia la lucha por el socialismo, así como planteando como tres o cuatro puntos del mismo, ¿no? La lucha armada para en apoyo al pueblo trabajador y la construcción de un poder político alternativo al poder burgués. La eliminación de la explotación del campo, los latifundios y las haciendas, la expropiación de grandes propiedades, hoteles, centros vacacionales a manos de los trabajadores, la construcción de centros de salud, hospitales al servicio del pueblo, la nacionalización del transporte, de las comunicaciones, la nacionalización de la prensa y la puesta al servicio de prensa, radio y televisión y su puesta al servicio de los trabajadores, y la modificación del sistema jurídico burgués. Si uno lo analiza en general, pues esas demandas son justas y son de hecho perfectamente posibles o factibles de que los trabajadores las puedan impulsar. Ahora, obviamente, pues el problema no era tanto el programa que se planteaba, ni tampoco el tema de la organización campesina y la lucha armada en concreto, porque les lo repito, no había otra opción. El problema es que el movimiento era un movimiento que no llegó a pasar de 200 campesinos armados y específicamente nunca llegó a superar la región
de la
costa de Guerrero. Ahora bien, efectivamente, y ahí podemos entrar a otro aspecto, había otro tipo de organizaciones que estaban planteando, si no algo, cosas parecidas, sí planteando la cuestión de la rebelión armada, ¿no? Y obviamente había un movimiento sindical que empezaba a desarrollarse, y estamos hablando de los primeros meses del 68. Entonces el ambiente que se estaba generando era un ambiente pues que tenía sus circunstancias particulares que permitían pues ver esta primera organización con optimismo.
Sí, de hecho creo que se vuelve un referente político, ¿no? O sea, es una lucha local, pero con una fuerza importante que hizo que, por ejemplo, muchos grupos guerrilleros que surgen en el periodo, y ahorita quisiera contextualizar, fueran a buscar a Lucio Cabañas, ¿no? A la Brigada de Ajusticiamiento, al Partido de los Pobres, buscando algún tipo de alianza, de unidad. Y creo que, bueno, una de las fortalezas y diferencias que se desarrolla con este movimiento y otras luchas armadas es que Lucio lo que desarrolla es un trabajo de base, ¿no? Si bien después de la represión del 18 de mayo él tiene que salir a la montaña, tardan años para que se desarrolle la primera acción armada. ¿Y qué es lo que hizo Lucio en ese momento? Pues asambleas en las poblaciones, trabajo de base, de convencimiento, de concientización, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí hay una visión de parte de él de establecer como la estrategia revolucionaria el tema de la guerra de guerrillas, ¿no? Después del 18 de mayo había realmente, lo que se estaba gestando es una insurrección campesina local, y él básicamente lo que dice, no es el momento, tenemos que contenernos, no es el tiempo de una lucha frontal como la hizo Villa, como la hizo Zapata, como lo hicieron los independentistas, sino que tenemos que, siguiendo el ejemplo de Cuba, establecer una lucha más de guerra de guerrillas, ¿no? Sí lo llega a plantear. Incluso él llega a decir, ¿no? Lenin plantea que no es el método la guerra de guerrillas, ¿no? Dice, bueno, pero eso eran otros tiempos. En nuestra época actual, y ya lo decíamos hace rato, el contexto de Cuba, de China, de Vietnam, el movimiento se encamina hacia este proceso, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos débiles de este Lucio Cabañas, porque si bien se puede entender el contexto represivo y de ataques y la necesidad de la autodefensa, y que lo hace muy bien con el desarrollo de un movimiento arraigado en las comunidades, que tiene ojos, que tiene víveres, que tiene puede vigilar a los policías. Fueron muchas incursiones militares donde no lograban ni siquiera asesinar a un solo guerrillero, ¿no? Pero creo que es un error el ver como la estrategia revolucionaria esto, ¿no? Y finalmente el movimiento campesino necesita aliarse con el movimiento obrero en las ciudades. Y sí, por un lado, lo que vemos en ese contexto histórico es que ocurrió la masacre del 2 de octubre del 68. Eso lleva a toda una serie de debates. Luego, en 71, se da la masacre el 10 de junio, y muchos jóvenes, no digo todos porque fue solo una vertiente del movimiento revolucionario en nuestro país, decide el tema de las armas. Y Lucio era muy crítico también de estos grupos, porque dice, bueno, les falta pueblo, ¿no? Les falta trabajo de base, les falta organización. Y de hecho tiene enfrentamientos fuertes con la Liga Comunista 23 de septiembre, con la cual no llega a acuerdos, alianzas, hay estrategias difíciles. Y es también interesante, ¿no? A pesar de que Lucio es crítico de estas guerrillas que las declara ultraizquierdistas, o por ejemplo del movimiento de Genaro Vázquez, ¿no? Que dice, nuestra estrategia no es la electoral de Genaro Vázquez, sí los ve con un respeto, sí los ve como compañeros de lucha, pero también con una posición firme de defensa, ¿no? Y bueno, él mismo critica al Che Guevara diciendo, bueno, es que lo han engañado. Lo que le dijeron que en Bolivia había las condiciones, y lo que le faltó fue pueblo, le faltó un movimiento de masas detrás de él que lo respaldara, ¿no? Pero Lucio tampoco niega, por ejemplo, la combinación, y son las experiencias que se dieron en Cuba, por ejemplo. Hay que recordar, Batista cae fundamentalmente por la acción de las masas, por la huelga general que termina de dar la estocada final, ¿no? Y él lo que planteaba era una situación de esa naturaleza, ¿no? El movimiento armado combinado con una acción de masas como la huelga general que pueda llevar adelante esta situación. Pero para ello se requería salir de la Costa Grande, crear un partido revolucionario a nivel nacional. Y creo que si bien Lucio no niega el tema de la teoría y la formación, creo que sí hay un cierto elemento de desprecio, ¿no? Y el Partido de los Pobres, la Brigada de Ajusticiamiento, que es realmente la guerrilla de este partido que sí estaba anclado en las comunidades, pues tienen discusiones más bien organizativas, ¿no? Ah, pues vamos, ¿quién va a llevar la grabadora para la asamblea? ¿Quién va a poner las sillas? ¿O cómo vamos a ver el tema de la comida? Y el tema de la formación política creo que queda relegado a un segundo término, y creo que también habrá que ver las debilidades de este movimiento, ¿no?
Sí, hay el tema fundamental que permitió que el movimiento de Lucio Cabañas derivara en una lógica guerrillerista. O sea, hay que especificar un poco. Una cosa es que un movimiento campesino opte por las armas en una circunstancia, en una coyuntura determinada. Y otra cosa es que la lucha armada se convierta en un adquiera una lógica por sí misma y termine absorbiendo prácticamente todo, ¿no? Y esto obviamente tiene explicaciones. Una de ellas es obviamente el tema de la falta de una cierta orientación política clara. No se niega que Lucio lo atuviera, ¿no? Pero el movimiento en su conjunto era complicado. Y la segunda cuestión es el tema de la falta de un partido político a nivel nacional. Y ahí es donde juega un papel importante el tema del Partido Comunista, porque efectivamente había muchos jóvenes, habíamos señalado al principio, muchos jóvenes entran al partido, no en la lógica de, voy a entrar al partido, voy a hacer una carrera y todo esto, porque en época el partido incluso era ilegal. Pero el partido siempre planteó nunca planteó la necesidad de poner en el tema de la lucha revolucionaria, incluso en esa época, en el 68, como un aspecto principal, sino más bien apelaba a la responsabilidad, a la organización, a cuestiones de carácter un poquito más vinculadas con la cuestión de la inserción en el sistema burgués en esos momentos. Se estaba ya en una lógica más reformista que otra cosa. Y eso obviamente significó un bloqueo. La única opción que le dieron a Lucio Cabañas es de poderse ir del país, o sea, protegerlo, salvarle la vida, pero no plantearle continuar la lucha. Y esa situación fue la que bloqueó y fue permitiendo, desde mi punto de vista, claro está, que entrara una deriva de autosuficiencia. Y en esa lógica, pues el tema de Guerrero tenía sentido. Conocía las comunidades campesinas, lo conocían, lo protegían. Los campesinos podrían en un momento determinado irse a su pueblo, hacer participar en actividades de carácter local, cosecha, siembra, etcétera, y una temporada participar con él en alguna actividad. Entonces esa circunstancia generó una dinámica que se fue retroalimentando y que generó dos cosas: desconfianza con respecto de la gente que llegaba de otras organizaciones, y la otra, pues, una situación de sensación de que tal vez era posible que ellos pudieran hacerle frente al Estado. Y efectivamente, mientras el movimiento se mantuvo con pequeñas acciones no muy destacadas, el gobierno se lo mantuvo en una situación de contención. No obstante, cuando el movimiento empezó a desarrollar actividades de un carácter un poco más fuerte y estableció la posibilidad de un vínculo con los elementos que después formaron parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, la actitud del Estado fue distinta, ¿no? Conforme fuimos avanzando en los 70s, el Estado fue adoptando una estrategia contrainsurgente muchísimo más definida, orientada obviamente a destruir a las bases sociales. Empezaba una política, por ejemplo, de construcción de carreteras, no para permitir que haya un desarrollo en la región, sino para permitir el avance rápido de grupos de gente armada para poder enfrentar a los insurgentes. El tema de los cateos sin órdenes específicas, ¿no? El tema de la acción de los grupos de soldados que entraban a las comunidades, pasaban lista, interrogaban, torturaban y, pues, obviamente generaban,
asesinaban
ambientes de terror con el objetivo de ir minando al movimiento armado, ¿no?
Y los casos de precisamente ejecuciones extrajudiciales y el tema de las desapariciones, ¿no? Es sorprendente la cantidad de gente desaparecida en un municipio como Atoyac, ¿no? Existe este caso emblemático porque incluso se ha llevado hasta cortes internacionales y ha derivado en algunas medidas jurídicas contra el Estado mexicano, con todos los límites que pueda tener la legalidad burguesa, que es el de Rosendo Radilla, ¿no? Que a él lo apresan simplemente bajo la acusación de componer corridos a favor de Lucio Cabañas, ¿no? Y lo capturan los militares y sigue desaparecido, ¿no? Y como él, pues tenemos cientos de casos en la región y que habla de cuál fue el verdadero papel del Estado. Y justamente, o sea, las acciones que podía hacer un movimiento como el de Lucio eran acciones como emboscadas, el tema de secuestros, bueno, asaltos bancarios, secuestros, y con eso pues financiar el propio movimiento, ¿no? Incluso hasta a partir de eso, resolver algún problema de algún miembro de una comunidad que necesitaba una operación o que había tenido una mala cosecha o lo que fuera. Pero bueno, el caso emblemático es el de Figueroa, ¿no? Que creo que también fue pues el inicio del fin de este movimiento.
Sí, bueno, decía un informe de la de las comisiones que se formaron para discutir el tema de la cuestión de la represión o de la guerra sucia, decía: desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, cortarles y rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, introducción de mangueras en el ano para llenarlos de agua, etcétera. 1,600 casos de gente torturada y detenida en cárceles y campos de concentración, algunas de las cuales fueron torturadas en sus domicilios, otras en puntos de revisión. Los soldados dejaban de entregarlos a la policía para mandarlos a campos particulares para torturarlos, y en los casos de que se comprobara que fueran guerrilleros, pues simplemente el tema de la eliminación por la vía de la arrojarlos en el en amarrados,
sí, los vuelos de la muerte.
Vuelos de la muerte y todo eso. Ahora bien, en 1972 muere Genaro Vázquez, sufre un accidente cuando regresaba a Guerrero y los soldados lo reconocen y lo asesinan, lo que provoca obviamente un recrudecimiento de la violencia, ¿no? En ese año del 72, el grupo de Lucio Cabañas empieza a tomar acciones cada vez más intensas. Se habla de que pues llegan a enfrentarse a pelotones completos y a hacerlos batirse en retirada. Pero aún así, en esa época, el grupo de Lucio no llegaba a pasar de más de 100, en torno a 100 personas armadas, ¿no? Ese año, en el 73, bueno, los siguientes años, 73, empieza el proceso electoral en Guerrero. Rubén Figueroa, un cacique local que tenía un poco la pretensión de, como luego suele suceder actualmente, decir que podía resolver el problema de Lucio Cabañas en 24 horas, intenta establecer contactos para poder hablar con Lucio. Obviamente la lógica era parecida a la que habían intentado establecer con Genaro 10 años antes, es decir, convencerlo de que podía integrarse a la estructura de gobierno, podía hacer cosas buenas, etcétera, etcétera. Obviamente la política de Lucio no estaba vinculada con la necesidad de integrarse a nada, y él accede a discutir con Figueroa, pero termina deteniéndolo, ¿no? El 20 de abril del 74 se establecen los acuerdos para poder reunirse con Rubén Figueroa, y el 30 de mayo lo detienen. Lo secuestran y ello da pie al inicio de una cacería. Se habla de que 25,000 soldados fueron desplegados para poder detener, bueno, rescatar al gobernador y detener a Lucio Cabañas. Hay que ver la diferencia: 25,000 soldados contra 100, aproximadamente 100 guerrilleros. No obstante, fue la época, en su época, digámoslo así, de declive, es la época en donde más se ven enfrentados el grupo de Lucio Cabañas para enfrentarse a los soldados, al ejército, y donde más logros tienen, ¿no? Por ejemplo, el 9 de agosto eliminan a 17 soldados, el 21 matan a 14, el 11 de octubre rompen un cerco, el día 30 de ese mes emboscan a 22 policías, una serie de acciones que son verdaderamente importantes para un grupo tan pequeño, pero bueno, estamos hablando de 25,000. Poco a poco el cerco se va cerrando y pues comienza un proceso que termina con el asesinato, bueno, la muerte de Lucio Cabañas.
Y bueno, justamente se han cumplido 50 años de esos hechos, del asesinato de este revolucionario, Y bueno, para ir concluyendo también este capítulo del fantasma del comunismo, Rubén, ¿por qué hay que recordar estos hechos 50 años después? ¿Qué es lo que podemos rescatar de una figura como Lucio Cabañas?
Bueno, yo creo que lo más importante es el tema de la vinculación del estudiante, el joven, el revolucionario, con el pueblo ahí en donde se está desarrollando. Eso lo hizo de forma absolutamente correcta Lucio Cabañas. El tema de la lucha por el socialismo que sostuvo, incluso por encima de planteamientos de carácter reformista que les le plantearon como alternativa, ¿no? Y obviamente el tema de la total dedicación de su vida pues a la transformación del país. Y la otra cosa fundamental, que las condiciones que generaron el movimiento que implementó Lucio Cabañas son condiciones que, aún con diferencias, hoy mismo están vigentes. Muchas veces nos preguntamos si esta lucha vale la pena, ¿no? Pero tenemos que decir que casi todos los triunfos importantes que tienen los trabajadores y los jóvenes en el sistema capitalista se deben a luchas de carácter revolucionario que, pues la burguesía, al darse cuenta del peligro de perder lo todo, entra en una lógica de, bueno, tener que ceder. Incluso para aspectos de carácter reivindicativo, la lucha revolucionaria vale la pena, ¿no? Y en esas circunstancias en donde nos encontramos a nivel global, en donde el capitalismo está entrando en un nivel de declive que lo está llevando a enfrentar a situaciones catastróficas a la humanidad, es más importante y más necesario recordar estos ejemplos de abnegación revolucionaria, ¿no? El capitalismo, si lo revisamos incluso esta misma semana, desatando guerras por todo el mundo, destruyendo y depredando selvas, acabando, masacrando comunidades enteras, es una situación verdaderamente salvaje. Y contra ello no hay otra alternativa más que el comunismo. Y es que mejor que recordar a uno de los pues revolucionarios más abnegados que tuvo México en los últimos años. Sin olvidar que la alternativa no es aislarse, la alternativa no es plantear una lucha local, por muy importante que sea, sino la alternativa es construir una organización revolucionaria a nivel nacional y a nivel internacional que permita a los trabajadores unificarse y no solamente enfrentarse al Estado con posibilidades de sobrevivir, sino vencer. Y eso es un asunto fundamental.
Sí, gracias. Bueno, me parece que esa capacidad de Lucio de conectar con el pueblo, de animarlo, de ayudarlo a su organización política, de poder hablar ideas revolucionarias en un lenguaje sencillo, también es muy importante de aprender, ¿no? No olvidemos, los bolcheviques, ¿cómo hicieron la revolución? Con consignas tan simples como pan, paz y tierra. Y Lucio pudo explicar ideas revolucionarias en el lenguaje del campesino, ¿no? Y tú hablabas hace rato del programa. A mí me gustaría leer uno de los puntos del ideario del Partido de los Pobres que se plantea como objetivos. Destruir al sistema capitalista, abolir la propiedad privada, base y esencia de la explotación del hombre por el hombre, aniquilar a la burguesía como clase privilegiada, explotadora y opresora, ya que el capital y la riqueza acumulada y concentrada en sus manos ha sido creada por el trabajo, el sudor y la sangre de la clase obrera, de los campesinos y de todos los trabajadores. En consecuencia, será reivindicada la justicia histórica de la clase obrera, del campesinado y de muchas generaciones de trabajadores. Lo que ha sido creado por el trabajo y sacrificio del pueblo debe pertenecer al propio pueblo, ¿no? Y quisiera terminar con estas reflexiones. Sigue sin haber justicia para los desaparecidos de Atoyac y de la Costa Grande. El gobierno pasado de López Obrador hizo una comisión de la verdad que concluyó que el principal violador de derechos humanos en las décadas pasadas ha sido el Estado. Y lo que decían los pobladores de Atoyac era, pues queremos que haya restitución de esa violencia, construyanos un hospital, denos justicia social. Y estos gobiernos de izquierda reformista no fueron capaces ni siquiera de dar esas pequeñas concesiones necesarias a los trabajadores. Y creo que por eso la lucha de Lucio sigue siendo vigente, porque sigue siendo vigente la lucha contra este Estado represor y contra este sistema explotador, en la perspectiva de crear una sociedad dirigida para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Una sociedad de carácter socialista a favor de la clase trabajadora. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Y pues muchas gracias a nuestras audiencias y esperamos sigan escuchando El Fantasma del Comunismo, el podcast en español del Internacional Comunista Revolucionario.
Muy bien, adelante, pues nos vemos.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.